¿Joe?
Sí, mandarina.
¿Crees que soy fea? Cuando era pequeña creía que lo era. No puedo creer que esté llorando. A veces creo que la gente no entiende lo solitario que es ser niño. Como si no importaras. En fin. Tenía 8 años y tenía juguetes. Varias muñecas. Mi preferida era una muñeca fea, a la que llamaba Clementine. Siempre le gritaba: no puedes ser fea, sé guapa. Es curioso, como si al poder transformarla a ella, yo también pudiera cambiar por arte de magia.
Eres guapa.
Joel, no me dejes nunca.
Eres guapa, guapa, guapa. Eres Biak. Por favor, déjeme conservar este recuerdo. Solo este.
Quiero cogerte de la mano, venga.
¡Wow! ¡Para!
Podría morir ahora mismo, Clem. Me siento tan feliz. Nunca me había sentido de este modo. Estoy justo donde quiero estar. ¿Clem? Quiero anularlo. Le haré una señal. Quiero anularlo.
¿Me oye? ¡Ya no quiero hacer esto! ¡Quiero anularlo!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. ¿Qué hace que algunos recuerdos se graben en la memoria mientras que otros simplemente desaparecen con el paso del tiempo?
Bueno, esta es una pregunta un poco compleja porque hay muchísimos factores que pueden explicar esto, ¿no? Ante todo, me gustaría empezar diciendo que somos unos grandes olvidadores, si me permites la expresión, porque se dice que solo recordamos entre un 1 y un 2% de cada día que vivimos. Entonces, si te pones a contar las horas de cada día, de cada año, te vas a dar cuenta que olvidas más que recuerdas. Entonces, en segundo lugar, diría que otro aspecto fundamental es la consciencia. Porque dependiendo del nivel de consciencia que tengas en el momento que estés formando una memoria, esto también repercutirá en cómo vas a rescatarla. Hay memorias que se forman de manera inconsciente, pues a veces vete a tu saber cómo la vas a recuperar, si de manera consciente, no, con qué estímulos. Eso también influye. Y finalmente, pero para mí el aspecto más bonito y más interesante es la parte emocional. Toda experiencia que vaya relacionada con una emoción tiende a tener una mejor aprendizaje y memorización de esa experiencia. ¿Y eso por qué? Pues en humanos, a cualquiera que busque en Google hipocampo y amígdala, va a ver que estas dos estructuras están de lado. ¿Y qué es el hipocampo? Pues el hipocampo es nuestra área cerebral, mal dicho, pero para ser básicos, ¿no? El área que regula el almacenamiento de las memorias. Y la amígdala, que se encuentra justo a su lado, mal dicho, es el área principalmente involucrada en las emociones, expresión emocional. Entonces, esto no es coincidencia. De hecho, es un mecanismo evolutivo porque todos aquellos estímulos que me hagan tener una reacción emocional, tanto positiva como negativa, conviene recordarlos para el futuro. Uno, pues si han sido positivos, para repetirlos, ¿no? Si he comido chocolate y he tenido una buena sensación, querré comer más chocolate. Y claro, si he tenido una mala experiencia y he cruzado el semáforo en rojo y casi me atropellan, necesitaré recordar eso en el futuro para no volver a hacerlo. Entonces, está comprobado, y de hecho hay un estudio que, si no me equivoco, se hizo en Harvard hace muchos años, en el que comprobaron que aquellos sujetos que memorizaban una lista de palabras pero luego ponían su brazo en un cubo de hielo, esos eran los que recordaban de forma significativamente mayor las palabras de la lista. No era, en ese caso, una reacción emocional, sino una reacción autonómica del cuerpo de emergencia, pero de una forma u otra estaba estimulando la amígdala, ¿no? De, uy, cuidado, ¿qué está pasando? ¿Estoy en riesgo?
¿Estarías recomendando entonces a todos esos estudiantes de instituto y universidades, pues, que estudien, no sé, quemándose la mano con un mechero o algo así?
No, por favor, no me quiero sentir responsable. Pero,
a ver, hay estudiante, un pero. Autolesión.
No, pero hay otras maneras de, o sea, de aquí no hace falta, yo creo, poner un cubo de hielo. De hecho, nunca lo he comprobado en mi propia experiencia. Podría haberlo hecho, no lo he hecho. Pero una conclusión de todo esto es que si tienes épocas de exámenes, o sí, tienes que estudiar, tienes que empollar, ¿no? Tienes que aprender algo y no sabes cómo poder retener todo eso. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues estudia, sobre todo que no sea masivo, que no sean 6 horas seguidas, estudia un ratito, una hora, lo que puedas. Pero lo más importante es, cuando acabes, haz algo que te guste. Ya sea contar pájaros por la ventana, comer chocolate, irte al cine, ir a hacer deporte, hablar con amigos, da igual. Pero se ha demostrado, de hecho hay una TED Talk de esto, que los estudiantes con mejores notas tendían a hacer esto. Sí, estudiar, obviamente, pero combinarlo con experiencias positivas, agradables.
Sí, sí. Curioso.
Sí.
Curioso.
Es el consejito del día. No lesiones, no quemar.
No, eso no. Pero estudiar poco, ¿no? Una hora, has dicho, una hora es suficiente. Bueno, estudiar una hora y al cine.
Al cerebro le gusta poquito a poquito. Espaciado, vale. Si puede ser con diferentes días, cada día un poquito, mejor. Si es masivo, cuesta retener.
Claro, si hay que estudiar un tema muy largo, mejor empezar con tiempo, porque si solo se puede hacer una hora al día.
Exacto.
Y poco a poco.
Sí.
Bueno, después de toda esta introducción, Laia, ¿quién eres y qué has hecho con tu vida?
Bueno, pues yo me defino como psicóloga, porque empecé estudiando la carrera de psicología en Girona. Y bueno, a lo largo de mis estudios empecé a notar que mi interés, o sea, tenía muchos intereses, ¿no? Y aún a día de hoy los mantengo, pero mi gran interés era el cerebro. Cada vez que alguien lo mencionaba, cada vez que alguien hablaba de él o que lo estudiábamos, para mí eso era algo que me motivaba muchísimo. Entonces, a mediados de estar en la carrera, cuando tienes que empezar a plantearte, vale, ¿dónde hago las prácticas? ¿Hacia dónde voy? Pensé, bueno, pues una buena opción sería dedicarme al mundo de la neuropsicología, en ámbito clínico, hospitalario, a nivel de diagnóstico de patologías y poder dar un tratamiento. Bueno, pues la vida no quiso que fuera por allí porque tuve impedimentos, no pude llegar a hacer las prácticas donde yo quería. Así que dije, bueno, voy a ver las líneas de investigación que tiene mi universidad. A ver, y justo la única que leí que me interesó fue la mejora de la memoria con un tratamiento eléctrico. Y pensé, wow, esto parece interesante. Entonces fui hacia allí, en un laboratorio de la Facultad de Ciencias, que me acogieron muy bien. Me explicaron todo lo que pudieron, porque como psicóloga en ese momento me encontraba un poco en paños, ¿no? No entendía mucho nada. Uh-huh. Y allí me dijeron, vale, Laia, puedes venir aquí y puedes aprender, pero eres psicóloga, entonces aquí hacemos parte de biológica molecular. Creo que te va a interesar mucho más ir con el laboratorio con el que colaboramos en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, me pareció razonable,
sí, sí.
E idóneo.
Paso a paso.
Sí. Entonces fui al laboratorio de la UAB y bueno, igual me acogieron muy bien. Con muchísima amabilidad, mucha paciencia y mucha motivación. Y allí empecé a sentir que, bueno, que podía llegar a enfocar mi carrera relacionada con el cerebro. Entonces, con este grupo de investigación pude hacer las prácticas de grado de la carrera y el trabajo final de grado. Quedé tan contenta que decidí embarcarme con el máster de neurociencias de la UAB, que es el máster que te da acceso al doctorado. Y bueno, acabado el máster, habiendo corroborado que me encantaba todo este mundo, pues decidí embarcarme con la tesis doctoral en neurociencias, con este mismo grupo. Y aquí estoy ahora mismo con mi tesis, como todo el mundo, intentando acabar cuanto antes mejor. O sea, porque una tesis se podría alargar muchísimo.
Claro.
Entonces todos andamos allí, que todo el mundo va preguntando, ¿cuándo acabas? Bueno, ya veremos.
Algún día, algún día.
Exacto.
Algún día se acabará.
Exacto.
Pues en la película Olvídate de mí o en Latinoamérica Eterno resplandor de una mente sin recuerdo, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet, existe una clínica en la que es posible borrar recuerdos, como por ejemplo los de una relación de pareja tras una ruptura amorosa. ¿Algo así es o será posible en algún momento?
A ver, yo creo que a todos nos gustaría que fuera posible, pero ahora mismo, no sé, quiero no escuchar este podcast de aquí 50 años y arrepentirme, pero ahora mismo veo imposible el hecho de que tú vayas a un sitio y digas, hola, quiero olvidar esto, y hagan algo, o, no sé, presionen un botón o inyecten algo y se olvide. Esto así, tal como tal, yo pondría la mano en el fuego que no. Pero hoy en día hay estrategias que en el ámbito de la psicología se utilizan para, mal dicho, bueno, olvidar. En este caso, memorias emocionales traumáticas, ¿no? Como puede ser algunas fobias o el trastorno por estrés postraumático. Entonces, este tipo de terapias hay de diferentes tipos. Podemos mencionar la terapia de exposición y la terapia de desensibilización sistemática. Y lo que hacen ambas es exponer la persona ante el estímulo que provoca una reacción emocional negativa, en la que normalmente tendríamos a evitarla, obviamente, pues no, a exponerlos en esa situación incómoda, y hacer que se acostumbren. Una lo hace con mediante ejercicios de relajación para que asocies ahora tengas una nueva asociación que la puedas crear de hola, ahora estos estímulos negativos provocan una reacción agradable porque me puedo relajar y digo, vale, no pasa nada. Veo un ascensor y no me voy corriendo. Y otras que es solamente exponerte y que tú ante la experiencia veas que no va a pasar nada sobrenatural, ¿no? Algo irracional. Entonces, estas son las herramientas que desde la psicología se usan. Aún así, muchas líneas de investigación, incluso la mía, ¿no? Intentamos buscar algunos fármacos, en este caso fármacos, que nos faciliten este proceso. Porque es largo, es costoso para el sujeto, requiere un gran esfuerzo, una gran motivación para superar eso. Y esto es lo que creo que podría decir, pero el tema del botón o del, hey, quiero olvidar algo, de esa forma lo veo un poco difícil.
Difícil, ¿no?
Sí.
Pues hablando de olvidar, he hecho una pequeña búsqueda musical y parece que es un tema bastante recurrente, ¿no? Y te iba a dar una pequeña lista de algunas de las canciones que he encontrado, empezando por canciones en español, como la famosa Olvídame y pega la vuelta de Pimpinela, Olvídame de Bayuca y Aliboria, Olvídala de Los Palmeras, Olvídate de mí de Natalia Lacunza, Olvídate, Loucas, Olvida, Super Tigre, Forget Her de Jeff Buckley, Forget de Lian Lavas, Forget Me de Luis Capaldi, Forget de Pogo, Forget de XX Katushinsux, no sé cómo se lee eso, Forget de Ipex, Forget You de CeeLo Green, Forget de Carnival Blues, Forget Myself de Black Waters, Forget About de Sybil Bayer, Forget de Twin Shadow, y aquí paro porque la lista sigue.
Wow.
¿Por qué tanta obsesión con olvidar?
Bueno, ante todo, olvidar, pero entiendo que todas estas canciones hablan de olvidar algo negativo. Claro,
claro.
Lo positivo no nos interesa olvidarlo, ¿no? Entonces, creo que queremos olvidar todo lo que tenga un componente emocional negativo. Que a nivel consciente, cuando te encuentres con el estímulo que vaya a dar pie a que sientas lo que está asociado con ese estímulo, wow, las sensaciones no pueden ser muy agradables. Si ves a tu expareja, bueno, pues vas a tener una serie de reacciones fisiológicas que no van a ser muy agradables. Y además tienes el recuerdo consciente de, bueno, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Cómo discutimos? Entonces, todo este componente emocional negativo, con una valencia negativa, es lo que queremos olvidar, creo. Entonces, para mí la respuesta es esta. Queremos olvidarlo porque es un recuerdo doloroso que causa en nosotros un cierto malestar.
Entonces, viendo la larga lista de canciones, supongo que la gente, por norma general, tiene bastantes cosas que quiere olvidar a lo largo de su vida, ¿no?
Exacto. Es normal que pase esto.
Vale. Bueno, hablando así un poco ya de tu investigación, quería preguntarte por las orexinas. ¿Qué son y qué tienen que ver con tu tesis?
Pues las orexinas, este nombre tan bonito que tiene, que tienen, bueno, tienen diferente terminología según en qué parte del proceso de su creación nos refiramos, pero las orexinas podemos decir que son unos neuropéptidos de las cuales sus neuronas se encuentran en el hipotálamo lateral y proyectan a lo largo del cerebro y también reciben proyecciones de muchísimas partes del cerebro. Entonces, este tipo de neuropéptidos fueron descubiertos en relación con la función de ingesta de comida y cuando empezaron a encontrar funciones, ya luego no pudieron parar de encontrar más, porque empezaron con la ingesta, luego se vio que estaban también relacionadas con la función de sueño-vigilia, cómo mantenernos atentos, con el gasto de energía, también con adicciones, con el estrés, con reacciones, con el refuerzo. Y finalmente, pero no menos importante, al menos para mí es lo más interesante, es que parece ser que las orexinas están involucradas en procesos de memoria y aprendizaje. Y aquí es donde mi tesis, que intento estudiar la memoria emocional, llega al interés de estudiar su papel en memoria. Entonces, ¿qué tienen que ver con mi tesis? Pues en nuestro laboratorio hemos podido comprobar anteriormente que las orexinas tienen un papel importante con la memoria de tipo espacial, una memoria explícita, flexible. Y una vez pudimos comprobar esto, dijimos, vale, ahora podríamos intentar hacer lo mismo, pero con otro tipo de memoria, con otro tipo de tarea. Y en este caso, memoria emocional. Y aquí estamos, intentando desvelar cuál es el papel que tienen estos neuropéptidos en la adquisición y extinción de memorias emocionales.
Uh-huh. Vale, pero ¿qué tiene que ver todo esto con ratas administrándose descarga eléctrica a sí misma?
¡Uy! Esta, digamos, que es la otra gran rama de la que se nutre mi tesis, porque tenemos, por una parte, ¿qué pasa con las orexinas, no? ¿Cómo influyen en estos procesos? Pero, por otra parte, pero muy relevante también, es el tratamiento que desde nuestro laboratorio usamos y hemos estado investigando durante décadas, que es la autoestimulación eléctrica intracraneal. Que bueno, parece un poco, suena un poco, puede sonar un poco raro de...
Suena interesante de primera.
Sí. Entonces, la autoestimulación eléctrica intracraneal se descubrió a caballo de la década de los 50, o sea, ya hace unos cuantos añitos. Uh-huh. Y se descubrió que implantando un electrodo en una área específica del cerebro que se encuentra justo en el centro del sistema neural nervioso del refuerzo, que es el que regula todo el placer, la expresión del placer, pues que implantando el electrodo en esa zona concreta llegamos a poder hacer que los sujetos aprendan una respuesta operante, que en este caso es la de presionar una palanca, y a medida que ellas experimentan que si le dan a la palanca reciben estimulación, y que obviamente, como está implantado el electrodo en el área del mal dicho del placer, sienten placer, entonces le dan otra vez a la palanca. Entonces, de aquí el autoestimulación, porque son ellas las que se administran el tratamiento eléctrica, porque se administran corrientes eléctricas, y intracraneal, porque obviamente requiere de cirugía y es invasivo, ¿no? Entonces, aparte de que está divertido que las ratas se lo pasen bien, se descubrió que este tipo de tratamiento, con esta estimulación que provoca a lo largo del cerebro, porque además, justo en el proceso, en el sitio que se implanta el electrodo, se encuentra en medio de un haz de fibras que cruzan todo el cerebro, pues con la estimulación, que podría parecer local de un área, pues puedes llegar a estimular muchísimas áreas del cerebro, bastante lejanas, puedes cruzar el hemisferio, y todos los procesos que provoca acaban teniendo una consecuencia positiva en aprendizaje y memoria. O sea que mediante la estimulación del sistema nervioso de refuerzo mejoramos el aprendizaje y la memoria.
Vale, a ver un momento que yo recapitule aquí porque esto es fuerte, ¿no? Entonces me estás hablando de que tenéis ahí una rata.
Sí.
Que están ellas solas dándole a un botón porque cada vez que le dan al botón reciben una descarga eléctrica que le apasiona, que es súper placentera. Y eso va a mejorar su capacidad de memorizar cosas.
Exacto.
Y bueno, si es tan placentera esa descarga y las ratas se la pueden dar a ella sola, cuando le permitís que le den al botón, ¿paran de darle al botón en algún momento?
No. Vale. Ellas por sí mismas no pararían nunca. Y de hecho, podrían llegar a morir de sed, de hambre y de sueño porque no pararían. Entonces ellas en ese momento sienten un gran placer, ¿no? Y imagínate, si cuando, para mí el chocolate es importante, ¿no? Si cuando comes chocolate o ves tu peli favorita, sientes, ¿no?, un placer, una sensación agradable, pues imagínate que alguien te pueda estimular exactamente el área cerebral que regula todo este placer. Entonces, no sé lo que llegan a sentir, porque no puedo probarlo, pero por su reacción, es tremendamente placentera y gratificante. O sea que, sí, sí.
Cuando dice por su reacción, es que ponen cara de placer a la rata. Es que, no sé, nunca he estado muy cerca de ratas, creo. No sé cómo reaccionan.
Bueno, es una reacción un poco, bueno, rápida, concisa, porque llegan a aprender cómo darle a la palanca de la forma más eficiente para que tengan el mayor número de refuerzos, ¿no?, de estímulos positivos. Y es una conducta un poco, bueno, que al principio es un poco sorprendente porque es muy brusca, muy activa, ¿no? Normalmente las ratas, claro que pueden saltar y correr muy rápido, pero son animales tranquilos. Uh-huh. Entonces, cuando los pones allí y ya están administrándose el tratamiento, bueno, es una conducta un poco fuera de lo normal, que no estamos acostumbrados a ver.
¿Y entonces existe dicha metodología para la persona? ¿Cuándo estará disponible en el mercado?
Bueno, pues esta metodología, igual, pero un poco diferente, existe en humanos actualmente. Se llama un poco diferente. En inglés se llamaría Deep Brain Stimulation, que quiere decir estimulación cerebral profunda, ¿no? Poner un electrodo en el cerebro, en ciertas áreas, y estimular. Existe, pero la gran diferencia es la parte de autoadministración. En humanos se utiliza con el mismo método, pero va controlado con un marcapasos que se implanta dentro de la piel. Entonces, no son los humanos, los sujetos experimentales en este caso, los que se autoadministran, sino que va todo controlado gracias a la tecnología. Y este tipo de tratamiento ya se ha podido utilizar de manera exitosa, beneficiosa, para diferentes tipos de trastornos psiquiátricos y neurológicos, como puede ser el Parkinson, para reducir el temblor, para el síndrome de Tourette, para trastorno obsesivo compulsivo, más recientemente para la anorexia nerviosa y más interesante para mí, porque estoy en el ámbito de la memoria, también en pacientes de Alzheimer. Entonces, se usan humanos, pero cabe decir que, claro, esto es un proceso invasivo, o sea que no es como irte de tapeo después de estudiar, es un proceso serio y que se está utilizando en pacientes que realmente lo necesiten y que estén en un punto que es clave, ¿no? Entonces, sí que existe de forma diferente y en casos muy concretos.
Y eso, como has dicho, no se le da a la persona el botón para que lo pulse todas las veces que quiera, ¿no?
No, de hecho porque... no.
Puede ser peligroso, ¿no?
Bueno, claro, depende de... Lo interesante es que depende de dónde pongas el electrodo, vas a crear unas reacciones u otras.
Claro.
Claro, si sabes dónde está el área que regula el dolor y pones el electrodo en esa área, pues claro, vas a tener dolor. si lo pones en un área relacionada con la memoria, bueno, quizás depende del área que ya se utilizan, no vas a tener una reacción placentera, pero vas a tener beneficios de memoria. Si lo pones en áreas motoras, pues vas a reducir temblores, ¿no? O sea, intentan regular los impulsos entre neuronas anormales. Pero sí, es muy importante dónde pongas el electrodo.
Claro. Y bueno, yo creo que ya ha estado un poco contando, ¿no?, los motivos. Pero te quería preguntar, para que nos sigas contando más y quizás en tu caso, ¿no?, ¿por qué es interesante estudiar la autoestimulación eléctrica? ¿Por qué es interesante que las ratas estén ahí dándole al botón?
Bueno, en primer lugar, el uso de la autoestimulación eléctrica intracraneal nos ayuda a, aunque ya esté mapeado todo el sistema de refuerzo de manera muy exhaustiva, nos ayuda a aprender sobre el sistema del refuerzo, cómo funciona, qué, según qué parámetros vas a obtener, según qué respuestas. Entonces, de hecho, esto fue de gran interés después de su descubrimiento, y allí empezaron a descubrir cómo funcionaba el sistema nervioso de refuerzo. En segundo lugar, no es mi ámbito de investigación, pero también se utiliza la autoestimulación eléctrica intracraneal para estudiar los efectos de drogas. Claro, las drogas tienen un efecto en el sistema de refuerzo, ¿no? Estimulan el sistema de refuerzo, claro. Obtienes una sensación placentera y eso da pie a que quieras seguir consumiendo. Entonces, se utiliza muchísimo en la administración de drogas para luego ver si los animales pierden motivación o no, o cómo afecta la respuesta de autoestimulación, ¿no? Entonces, este tratamiento ha ayudado mucho en el ámbito de adicciones y drogas. Y finalmente, más enfocado con lo que nosotros hemos ido investigando, ¿no?, sería el posible uso de este tratamiento como tratamiento para la mejora de la memoria. Tanto sea intentar compensar efectos perjudiciales como revertirlos totalmente. Esto a nivel experimental lo hemos podido hacer en ciertas condiciones, y ahora mismo, de manera muy positiva para nosotros, se utiliza el tratamiento en humanos que te he comentado en Alzheimer. Sí que es verdad que se ha hecho en áreas, en humanos, se ha puesto el electrodo en áreas directamente de memoria. Pero en nuestro caso creemos que nuestro target, nuestra zona en la que implantamos, pues produce muchísimos beneficios. Entonces, sería bueno de poder intentar, ¿no?, a nivel translacional.
Cuando dices sería bueno de poder intentar, ¿te refieres que el objetivo es implantar esos chips que les ponía la rata a las personas? ¿O no estamos hablando de eso?
Bueno, eso es tarea de los investigadores que hacen clínica en humanos, bueno, investigación junto con humanos, ¿no?, que puedan leer artículos básicos de investigación y luego aplicar lo que crean conveniente en humanos, ¿no?, para sacarle partido a lo que hacemos nosotros. Entonces, en este sentido, sí, proponemos que nuestra zona es y podría ser muy positiva para la mejora del aprendizaje y la memoria en humanos.
Vale, y volviendo un momento atrás, como acabo de decir ahora mismo, ¿no?, este tipo de tratamiento podría mejorar la memoria en humanos, pero también has comentado, creo, ¿no?, el hecho de mejorar la extinción de memorias traumáticas, ¿no?
Sí.
Es decir, que claro, sería como una doble función, ¿no?
Sí, en este caso, a ver, es muy a grosso modo, ¿no? Pero mi tesis, como se basa en memorias emocionales y en concreto en su extinción, que no es una extinción de un fuego ni de un incendio, no. Es el proceso artificial que creamos. En este caso, yo con los sujetos que tengo en el laboratorio, mis animales, o en la clínica en humanos, ¿no? Que es la de intentar debilitar las asociaciones que has creado anteriormente que generan una sensación, una conducta no adaptativa, para en el mismo momento crear una nueva asociación que ahora no provoque ninguna sensación negativa, desagradable y ninguna respuesta desadaptativa. Uh-huh. Entonces, sí, esto es la extinción y nuestra teoría es que si administramos la autoestimulación cuando estamos haciendo extinción, deberíamos poder facilitar este proceso y que sea más rápido.
Uh-huh. Vale. Y hablando ya un poco de tu trabajo, ¿no? ¿Cómo estudias la orexina o este tratamiento de autoestimulación eléctrica en tu laboratorio? ¿Cómo se hace?
Pues para estudiar las orexinas, un método básico, sencillo, cuando quieres estudiar un neurotransmisor, es el de bloquear sus receptores. Entonces, si nos imaginamos dos neuronas, se comunican, no se tocan entre ellas, se comunican por unas moléculas que una secreta y la otra recibe, ¿no? Y actúa con sus receptores en la otra parte, ¿no? En la otra neurona. Entonces, mediante un bloqueo de unos receptores muy específicos, podemos bloquear la función de un tipo de orexina, en este caso, la orexina A, porque hay A y B, en este caso me interesa la A, y mediante este bloqueo ver si obtenemos alguna diferencia en la conducta, en memoria y aprendizaje. Entonces, si ves que, por ejemplo, bloqueas estos receptores y los animales dejan de aprender, quiere decir, si está todo bien hecho y debidamente, que querría decir que la implicación de estos neurotransmisores es muy importante y es fundamental, claro, ¿no? Entonces hacemos el proceso inverso, bloqueamos y vemos qué pasa. Y para estudiar la autoestimulación eléctrica en el laboratorio, pues un poco como ya ha ido avanzando, ¿no? Se utiliza una caja de Skinner, que es una jaula en la cual hay un objeto saliente, o sea, que se ve más de la cuenta, que en este caso es una palanca. Y los animales previamente han sido implantados mediante una cirugía con un electrodo en el área que nosotros nos interesa. Esto para que luego, cuando querramos administrar el tratamiento, conectamos con un estimulador, conectamos el estimulador con el electrodo que tienen implantados en la cabeza las ratas. Y como te he dicho, pues empezamos a dar estimulación. Si está bien implantado el electrodo y todo está correcto, el animal empieza a excitarse, a decir, uy, ¿qué pasa, no? ¿Por qué estoy sintiendo
qué
esto? Sí. Hasta que acaban descubriendo que la palanca es el estímulo, o sea, lo que queremos asociar, y si todo va bien, podemos podemos hacer que lleguen a aprender a darle la palanca para que se administren el tratamiento. Uh-huh. Y todo esto lo estudio en un... Porque he dicho que en mi tesis combino las orexinas con la autoestimulación. ¿Y en qué? ¿En qué miro? ¿En qué tarea, no? Entonces utilizo la tarea de evitación activa de dos sentidos, que es una tarea clásica que se utiliza para estudiar memoria emocional, con un componente de condicionamiento instrumental, en el cual nos tenemos que imaginar una jaula más bien rectangular y que virtualmente está dividida en dos compartimentos. Pero los sujetos, las ratas, no lo saben. Para ellas es una jaula un poco rectangular y ya está. Entonces, uh-huh, en cada compartimento hay unos altavoces y unas bombillas, y hay unos barrotes en el suelo, ¿no? Donde ellas se pueden sujetar. Entonces, el experimento o la manera en que tenemos de asegurarnos que estemos involucrando la memoria emocional es mediante la asociación de un sonido, un pitido, con una luz. Entonces, después de la aparición de estos estímulos, se da una descarga pequeñita, eléctrica, en el compartimento en que la rata esté en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que no les gusta. Entonces pueden llegar a saltar, chillan, no entienden, no saben qué hacer. Hasta que se mueven, cuando esos estímulos están presentes, se mueven hacia el otro compartimento y todos los estímulos cesan. Entonces, mediante la repetición de estos ensayos, llegan a evitar el choque eléctrico en todo momento. Y justo cuando sale el pitido y la luz, ya se mueven hacia el otro compartimento y evitan por completo el choque eléctrico. Entonces, esta es la tarea que utilizo para ver qué efectos tienen, si es que los tienen, las orexinas y la autoestimulación eléctrica intracraneal.
Vale. Entonces, claro, de esta forma, digamos, creáis como un recuerdo traumático, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, en la rata, ¿no? Algo sí. Ahí que se grabe a fuego en el cerebro de forma emocional. Sí. Y luego entiendo que intentáis extinguir ese recuerdo, ¿no?
Exacto.
Y claro, veis cómo pues la autoestimulación eléctrica favorece ese proceso o no. No sé si quizá, ¿qué hacéis? ¿Sometéis a ratas que se dan autoestimulación y ratas que no a ese estudio?
Exacto. Todo parámetro que incluyas en cualquier experimento tiene que estar balanceado, ¿no? Si quieres estudiar la autoestimulación, vale, ten presente que tendrás unas ratas, o sea, todas harán el mismo aprendizaje, pero unas, después del aprendizaje, recibirán el tratamiento de autoestimulación y otras no. Otras estarán, pues, tantos minutos en la misma jaula donde se dará el tratamiento, pero sin nada, para controlar todo posible estímulo que te pueda dar una variabilidad estadística, ¿no? Y claro. Con las orexinas igual, si tengo animales que les bloqueo esos receptores, igual tengo que tener otros animales que les dé otro líquido, digamos, pero sin el bloqueador, para poder controlar toda esta variabilidad que podría dar no hacer ciertas cosas, con no tener controles, básicamente.
Claro. Vale, entonces, hemos hablado eso de generar el trauma en la rata y luego, pues, con el bloqueo de la orexina o la autoestimulación eléctrica, ver cómo se mejora la extinción de los recuerdos, ¿no? Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hace para extinguirle ese recuerdo traumático a la rata?
Pues, para la extinción y con mucho paralelismo con lo que se hace en humanos, ¿no? Y que he explicado de la terapia de exposición o la desensibilización sistemática, en la extinción lo que hacemos es, en nuestro caso específico, decirles a las ratas, bueno, no les decimos, pero les aplicamos las mismas condiciones de luz y sonidos que van apareciendo, pero ahora no hay ningún choque eléctrico, nunca. Entonces, al principio es normal que, como han aprendido muy bien la tarea, evitan, ¿no?, el choque. Entonces, ellas piensan que va a haber choque y se mueven de compartimento. Hasta que llega algún momento, si lo repites muchísimo, que en algún momento dirán, bueno, a ver qué pasa ahora. Voy a no moverme. Y ven que no hay ningún choque. Entonces, claro, en ese momento entran en conflicto de, uy, yo tengo un gran recuerdo de que cuando esto pasaba, ¿no?, cuando veía la luz y salía ese sonido, algo mal, algo desagradable, algo malo pasaba. Pero ahora veo que no. ¿Qué hago? ¿Me quedo y vamos viendo? Pues al final, a medida que vas repitiendo los ensayos, aprenden esta nueva asociación. Es decir, que estos estímulos no preceden ningún estímulo negativo. Y esto es lo que llamamos extinción, porque es un proceso artificial, ¿no? En la vida real, no, un proceso de adquisición, consolidación de memoria no tiene una extinción, pero lo provocamos de forma artificial.
Claro. Y luego supongo que veis qué ratas son capaces de extinguir ese recuerdo más rápidamente, ¿no?
Sí, y más que nada ver si los tratamientos, si las ratas que han recibido los tratamientos extinguen mejor o no, que esto es lo que nos interesa, ¿no?
A ver ¿Y lo hacen? ¿Cuáles son las conclusiones de tu trabajo hasta ahora?
Bueno, conclusiones de las que yo esperaba, pocas, porque de los trabajos que tengo en extinción, no he podido encontrar nada al menos significativamente, estadísticamente significativo, pero tengo otras conclusiones, que eso ya tú me las aceptas o no, pero yo te las cuento.
Cuéntame.
Entonces, para mí lo más interesante en conclusión de todo lo que tengo es, primero, las orexinas tienen un papel muy fundamental en la consolidación de memorias emocionales. Esto seguro. Uh-huh. Y tienen efectos diferenciales en sexos. Específicamente, que en machos son muy relevantes, pero en hembra parece ser que no. ¿Por qué? Ya es otra historia, ¿no?
Vale, pero... otra línea de investigación, ¿no?
Sí. Con esto muy, muy, muy relacionado va el ciclo estral de las hembras, que en mi tesis doctoral decidimos incorporar y nos empezamos a intentar estudiar cómo las fluctuaciones hormonales del ciclo estral con E, no con A, de los astros, ¿no? Ciclo estral siendo el ciclo menstrual, ¿no? En humanos, cómo las fluctuaciones hormonales pueden o no influir en las memorias emocionales, tanto en su consolidación como extinción. Y parece ser que los altos niveles de hormonas, de progesterona y estrógeno, de una fase en concreto del ciclo, facilitan la extinción de estos tipos de memoria, al menos que yo sepa. Entonces, esto abre una ventana muy grande a nivel traslacional con humanos, en este caso en mujeres, a tener en cuenta, ¿no? Para todos aquellos investigadores y clínicos que se encuentren con mujeres que tengan que realizar terapias de exposición de este tipo, pues podría ser un factor que a partir de ahora se deba tener en cuenta. Así que para mí esto es muy, muy relevante. Y finalmente, pero no menos importante, es, digamos, la conclusión general que hemos sacado a lo largo de todos estos años de investigación. Que en este caso, como te he ido contando, la estimulación que hacemos a nivel eléctrico es una estimulación artificial. No pasa de normal. No tenemos esta superestimulación en nuestro cerebro. No podemos realizarla. Pero abre una posibilidad, abre una ventana muy, muy positiva, que es la de que la estimulación natural que tú puedas hacer sobre tu sistema nervioso del refuerzo puede tener efectos positivos igualmente en memoria y aprendizaje. Quizás en otros aspectos, pero no lo sé. Pero si la estimulación artificial puede ofrecer tantos beneficios, quizá puede decir que si mantienes un estilo de vida positivo, con motivaciones, con objetivos, con propósitos de vida, ¿no? Esto puede tener un efecto, no solo en que te sientas mejor, pero puede tener un efecto en aprendizaje y memoria y quizás, un grande quizás, ¿no? En prevenir trastornos neurodegenerativos. Entonces, para mí esto es lo más bonito y lo más aplicable a la vida real que podamos tener.
Claro. No, es bastante interesante, ¿no? Y sí, supongo que estudiar un idioma, aprender un instrumento, o incluso aunque ya seas mayor, ¿no? Que la edad no sea algo que te frene a la hora de aprender cosas nuevas, ¿no? Que sí, tener estímulos diarios, retos... todo eso, ¿no?, ayuda a que tu cerebro pues funcione mejor y durante más tiempo.
Exacto, sí, uh-huh. Y desde la psicología existe el campo del envejecimiento activo que se basa en esto, en no entender el envejecimiento como la típica curva, ¿no? De que cuando somos pequeñitos nuestro progreso, nuestra evolución cognitiva aumenta y luego estamos en la fase adulta, está en su pico y luego disminuye. Pues no podría no ser así. Entonces esta rama de la psicología defiende que obviamente tus habilidades cognitivas aumentan con la infancia, adolescencia, hasta llegar a un buen nivel, pero luego tu estilo de vida, lo que hagas con ellas, si tienes motivación, si quieres aprender idiomas, tener nuevas experiencias, podría, ¿no?, tener efectos muy positivos en el progreso cognitivo. Entonces, uh-huh, que de normal la curva debería ser bastante recta, ¿no? A partir de la fase de adultez, pero proponen que necesitamos tener un envejecimiento activo. Uh-huh. Y envejecimiento es ya. O sea, es desde que nacemos ya envejecemos, así que tenemos faena.
Claro. Sí, sí. Y en cuanto a estas conclusiones, ¿por qué, digamos, tu tesis podrá afirmarla con total seguridad, o esto es una hipótesis y requiere más estudio todavía?
Sobre mis objetivos, quizás deberíamos repetir algún experimento. Uh-huh. Porque como te he dicho, ¿no?, tú planeas un experimento. Según la literatura que hay, intentas, ¿no?, hacer un buen planteamiento, planificarte bien, luego realizarlo adecuadamente, lo mejor que puedas, lo más preciso, controlar los grupos, finalmente obtener resultados, analizarlos. Pero un aspecto muy fundamental es que a veces pasan cosas. Entonces, creemos y tenemos la hipótesis de que un experimento podría haber salido diferente y es por algún error de tipo técnico. Algo que, bueno...
Sí, sí.
Así que, en este sentido, algunos de los objetivos creo que no los podré llegar a cerrar y a tener una tesis redondita, pero me he llevado sorpresas muy agradables, como por ejemplo lo del ciclo estral, uh-huh, que en principio no lo planteamos, pero vimos algunos artículos y nos aventuramos, porque eso fue... Bueno, vamos a intentarlo. No teníamos mucha esperanza y oye, parece que ha abierto un camino muy interesante, así que bueno.
Sí, sí, es interesante porque, como comentábamos el otro día cuando hablamos antes de la entrevista de hoy, ¿no? Hablábamos eso del hecho de que históricamente ha habido muy poca investigación con mujeres, ¿no? Se hacía toda la investigación médica solo con hombres y por eso es uno de los motivos por los que hay más muertes de mujeres por paro cardíaco, porque se tarda más tardan más ellas en darse cuenta de que están sufriendo un paro cardíaco, porque sus síntomas pueden no ser los típicos, ¿no?, que se describen, de dolor de brazo o lo que sea. Entonces, claro, que al final sí que es interesante e importante desarrollar investigaciones, ¿no?, en las que se tenga en cuenta pues el género, ¿no?
Exacto. Ahora, a partir de ahora, ya creo que cualquier investigación que se abra ya no plantea solo un sexo a tener en cuenta. O al menos no deberían, porque a nivel ético, uh-huh, también hay mucha presión de que todo el mundo debería hacer investigación con ambos sexos. Porque no sabemos si hay diferencias o no, o cómo afecta, en este caso, en animales, en macho, hembra. Y empezando a ver que hay algunos aspectos muy específicos que obtienes resultados opuestos, bueno, pues entonces ya es más alarmante, ¿no? Y es, bueno, venga, manos a la obra, vamos a ver qué pasa. Es un poco más, digamos... Tiene un poco más de trabajo cuando en el momento que incluyes hembras en un experimento, más que nada por las fluctuaciones hormonales, que deberías tenerlas en cuenta porque podrían explicar cosas.
Claro.
Más que nada porque en macho los cambios hormonales, aunque pueden haber, no son tan drásticos. Entonces, como a nivel hormonal puedes generar muchísimos cambios, es algo necesario. Hay que llegar a hacerlo.
Pues sí. Te quería preguntar, no volviendo a las ratas de nuevo, ¿tu estudio se basa, digamos, en ir apuntando los comportamientos y ver qué rata parece que aprende o que deja de aprender mejor y peor? ¿O tú examinas la rata o el cerebro de la rata de forma más detallada?
Ambas cosas. Como me encuentro dentro del campo de la neurociencia, no solo tengo la posibilidad de estudiar la conducta, el comportamiento de los sujetos, sino que tenemos técnicas y métodos para saber qué está pasando en el cerebro. Entonces, por una parte, cuando las ratas están haciendo están en la tarea de realizando la tarea de memoria emocional, mediante un software, detectamos cuáles son sus respuestas y, por ejemplo, ¿no? Tantas veces que la rata ha evitado el choque. Pues esto, un número. Y por otra parte, una vez ya tenemos todos estos datos, también tenemos la posibilidad de entender qué ha pasado en el cerebro. Y si, por ejemplo, hay alguna diferencia que los tratamientos hayan podido ocasionar, pues ver si también hay diferencias a nivel molecular, ¿no? A lo pequeñito, ¿qué ha pasado? Y en este caso, estudiamos el nivel de activación de las neuronas, justo cuando acaban de hacer la última tarea que tienen que hacer. Entonces, esto es interesante a nivel de correlacionar. Si lo que ha pasado a nivel conductual puede correlacionar con lo que ha pasado a nivel molecular. Y así entender, por ejemplo, y decir, vale, este tratamiento favorece la extinción y lo hace disminuyendo la activación en estas áreas y aumentándola en estas. Entonces entiendes qué está pasando en el cerebro para que pasen esos procesos.
Y la que puede ser la última pregunta, también quería preguntarte o que nos contara un poco el hecho de que todo este trabajo que tú estás realizando de tu investigación, ¿cómo decirlo? No estás cobrando, ¿no? Por realizar este trabajo, que es un gran trabajo y requiere muchísimo tiempo, ¿no? Entonces tienes que tener un gran amor por la ciencia, ¿no?
Cuando aprendí que la motivación era muy importante para la mente, me lo grabé a fuego.
Sí, sí.
Entonces, por situaciones a nivel cómo funciona en la investigación, todo el aspecto económico, por A, por B y por C, no tuve la posibilidad de obtener una beca, ¿no? Para poder realizar mi tesis como mi único trabajo y tener esa recompensa económica. Entonces, el caso fue en que empecé a trabajar con mi grupo aplicando para becas continuamente. Entonces, cuando se acabaron todas las posibilidades del mundo, fue cuando ya llevaba 2 años y algo. Entonces, te encuentras en la situación de, bueno, ¿ahora qué hago? Dejo todo lo que he empezado con el gran equipo que tengo detrás, ¿no? Porque eso para mí es lo fundamental. O dejo todo y ahora venga a empezar de nuevo. Entonces, mi parte emocional, ¿no?, de motivación y de refuerzo, me dijo, no, Laia, estás en un maravilloso ambiente con gente muy importante y la gente con la que estás es muy importante. Entonces preferí darle pie a esta posibilidad de, bueno, pues voy a seguir con mi tesis porque quiero y hay que seguir con la línea, hay que acabar, hay que poder ver qué pasa en estos aspectos, poder crecer como investigadora y hasta aquí he llegado. Así que aún así, ante todos los problemas y dificultades, puedo decir que he tenido la gran suerte de estar rodeada de gente muy apasionada por lo que hacen, muy, tienen mucha vocación, ¿no? Que eso para mí es importante. Uh-huh. Y que me han dado la posibilidad de embarcarme en proyectos como, por ejemplo, obtener una beca para hacer una estancia en el extranjero. Que para mí esto era inimaginable, ¿no? Entonces pude ir a un laboratorio de Nueva York, aprender muchísimo. Entonces, todo lo que me llevo ahora suma más que resta, entonces mi motivación es alta. Mi cerebro en este caso sí. está bien.
Es importante y la verdad que creo que es de admirar, porque sí, no es a lo mejor echar un par de horas en el laboratorio un par de días a la semana. Sé que es un trabajo que requiere muchísima hora, así que de verdad, de admirar y aplaudir. Pero bueno, mucho ánimo con lo que queda. Esperemos que vaya bien todo el final de la tesis. No sé exactamente si ya está cerca o no de acabar. Bueno, ya se acabará
mejor
en algún
no
momento.
Preguntar.
No, mejor no preguntar. Va bien. La cosa va bien.
Va bien, va bien.
Va bien. Así que nada, que mucha suerte con lo que queda. Muchas gracias por aceptar la invitación de Leche con Galleta. Ha sido un placer hablar contigo. Me parece un tema súper interesante. Así que muchas gracias por pasarte por aquí.
Bueno, y muchas gracias a ti para la invitación y para darme la oportunidad de pegar todo este rollo y que le pueda llegar a gente.
Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por iVoox si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas_podcast. Y ahora también en Twitter, lcg_podcast. Da me gusta, comenta y comparte. Si te ha gustado, claro, porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada?